Bon Radio.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, un programa de pesca y naturaleza, y por qué no decirlo, cada día sumamos más oyentes, y eso quiere decir que la pesca crece cada día más y más, ¿eh? Agradeceros a todas, todas las muestras de apoyo, sobre todo a esos mensajes que nos enviáis con respecto a la Semana Internacional de la Trucha de León, y que todavía estamos emocionados de lo que hemos vivido juntos, a un mundo este de pescadores a nivel mundial, ¿eh? Gracias a todos, pero lo primero me presento, mi nombre es Óscar Arratia, y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días a todos, a todas y a todes. Si es que tenemos
todos y todas.
Vale, es que, bueno, yo te voy a decir una cosa. Tenemos que estar listos porque para sumergirnos en Río de la Vida y, sobre todo, pues como has dicho, disfrutar de esa Semana Internacional de la Trucha, que bien ha dicho el nombre, es internacional, y por ahí han pasado gente de renombre y hemos disfrutado.
¿Qué te parece, niños? Sebastián, si hoy quien comparta el programa a través de Facebook sorteamos una camiseta de la Semana Internacional de la Trucha de la TAL.
O de la talla XL, bueno, dependiendo de quién sea.
La que tenemos es la L, pero podemos conseguir cualquiera. Bueno, compartes el programa en estos momentos en Facebook y te puedes llevar una camiseta de la Semana Internacional de la Trucha, la oficial.
Así que ya sabéis, tenéis que escuchar
Río de la Vida.
De la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Bueno, pues programa, con nombre y apellidos para este sábado 24 de junio del año 2023, programa 174 y 339 ediciones que vas a poder escuchar a través de nuestra web en www.bonradio.com y a través de todas las plataformas de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida. Jesús Martín, buenos días.
Buenos días.
Un apretoncito de sábado por la mañana, el chocolate con churros, ¿no te has sentado nada bien?
Bueno, se han dado casos, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado.
Has llegado tarde. Un punto negativo. Por cierto, he comentado que sorteamos una camiseta de la Semana Internacional de la Trucha. Solo compartir a través de Facebook, ¿verdad?
Ya, pero es un poco discriminatorio con eso, porque la talla...
Bueno, pues comenzamos, comenzamos con Embalses y Caudales y Sebastián Cuestas, peticiones que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales y, como no, a través de nuestro correo electrónico, que ha cobrado protagonismo en los últimos meses y que quedan reflejados, y hoy nos pedís hablar del embalse del Chorro en Málaga. En en el debate del día hablamos sobre los anzuelos. No, no, hablamos sobre los anzuelos, no. Hablamos sobre la desaparición de las especies endémicas como es la boga. ¿Quién no se acuerda de esa pesca de bogas? Yo me acuerdo. Además, es que empecé pescando bogas. Así bueno, que bueno, hoy
un
debate.
Endemismo, tú lo has dicho.
Endemismo, un debate complicado. Seguidamente, la entrevista del día es para nuestro experimentado pescador Iván Izcara, pescador de siluros en la confluencia del Segre y Cinca. Y como no, damos paso a nuestros colaboradores de Río de la Vida, que son Cañas Draga El Heralta, por cierto, por ahí está Raúl, la autovía del pescador JJ Fishing, Moscas de León, Toro Roll y Riverfly.
Nuestra segunda entrevista a la Escuela Deportiva de Pesca Pozo Blanco y las actividades que tienen creadas para los niños durante este verano del año 2023. Hablamos con su director, Juanma Dueñas. Y es que queremos recordarte que estamos en directo a través de nuestro Facebook con tan solo buscarnos por qué, por Río de la Vida. Y como no, nuestro querido WhatsApp, nuestra vía de contacto que es el 661-096-645. Te repito, 661-096-645.
Cantidad de mensajes que nos han llegado. Para el programa especial que estamos preparando para la próxima semana con anécdotas de pescadores y que todavía puedes enviarlo, ¿eh? Todavía puedes enviar tu anécdota.
Información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de El Chorro y también conocido como el Conde de Guadaljorce, situado en la provincia de Málaga. El embalse de Conde, también conocido como el que quizás sea el más interesante de los cuatro, los otros son los también conocidos como grandes dimensiones Guadaljorce y Guadalteba, y el menor Gaitanejo, que forman un entorno natural único con aguas turquesas y gran atractivo paisajístico. También conocido como El Chorro, nombre que se le dio originalmente tras su inauguración en 1921 por Alfonso XIII, con una capacidad de 84 hectómetros cúbicos y una superficie de 546 hectáreas que afecta a unos 12 kilómetros del río Turón. Todo el entorno y especialmente el embalse del Chorro es un polo turístico de primera categoría, con multitud de opciones para pasar una jornada o unas mini vacaciones, incluyendo todo tipo de deportes náuticos, baño y espectaculares rutas de senderismo y rutas culturales. También para el pescador deportivo es un destino de primera división. Y es que el Chorro, aquí, podemos disfrutar de la pesca de depredadores y ciprinos. Empezando por los primeros, se puede decir que el Black Bass es el protagonista principal del embalse. Hay bastante bass de tamaños más que decentes y además cuentan con el embalse aquí, una librea preciosa. En algunas épocas del año, como la primavera y el otoño, encontramos el centráquido en su máxima actividad. Evidentemente, el poder de atracción del verde hace que la presión pesquera en algunas zonas sea tremenda y esto hace que debamos ser pacientes, emplear cebos naturales y líneas finas. Algunas de las zonas más habituales para la pesca del bass son las del Quiosco, cerca de la presa y la entrada del río Ardales. Sin embargo, una embarcación no os permitirá acceder a estupendos cortados y estructuras, multiplicando nuestras posibilidades. Jigs y vinilos, por las posibilidades que ofrecen, son los reyes de estas aguas, sin descartar los crankbaits o los conocidos spinners. La pesca del lucio, el otro depredador presente en el Chorro, ofrece resultados dispares y con una tendencia a la baja. A pesar de ser el único embalse del entorno en el que es posible su pesca, la dedicación exclusiva al lucio no ofrece garantías, y en cualquier caso, los ejemplares habituales son de pequeño tamaño, siendo esporádicos los ejemplares medianos o los grandes. Hablando ya de ciprinos, el Chorro encontramos carpas royales y comunes, barbos y bogas. La carpa centra la mayoría de las miradas, ya que su población es muy alta. No obstante, la gran cantidad de ejemplares de pequeño tamaño, en torno al kilogramo, genera una mayor presencia de pescadores al cup que la del carp fishing. Sin embargo, en el embalse hay grandes carpas de 6 a 10 kilos y algún ejemplar incluso mayor, y su pesca es posible empleando una estrategia selectiva.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
introducción de especies invasoras en la cuenca del Duero puede llegar a provocar la desaparición de un grupo de peces tan habituales en nuestros ríos como es el caso de la boga, una variedad muy salvaje que se encuentra en claro retroceso, incluso desaparecido ya en algunos tramos, lo que ha convertido en la especie más amenazada. El aumento de las especies invasoras es el principal causante de este riesgo, porque son animales que tienen la manía de tratar de sobrevivir tanto como las especies de aquí. Y aunque en ocasiones tendamos a pensar de que su adaptación no es buena a un nuevo entorno, al final se acaban adaptando. Así lo dicen los estudios de la Junta de Castilla y León, más concretamente el jefe de servicios de vertidos del área de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, Carlos Marcos, quien reconoce además que la presencia de especies invasoras es un claro aumento. Supone además un problema enorme, porque muchas de ellas depredan sobre las nuestras y compiten por el alimento y por el hábitat. Es el principal efecto que se prevé por parte de este colectivo, ya que provocarán que muchas de nuestras especies desaparezcan.
Lo que hay que intentar es conseguir en un nuevo equilibrio, aunque en muchos tramos del río el riesgo sea real, porque estas especies supondrán un factor más que contribuya a su desaparición. Si bien en el momento en el que desaparezcan los peces de un río donde había tradicionalmente, será un síntoma de que el ecosistema ha fallado, insiste Marcos. El pez gato, el lucioperca o la lucioperca o la carpa son algunas de las especies invasoras que más amenazan en la cuenca del Duero. La presencia de estas especies foráneas suponen un problema muy serio, sobre todo en el medio acuático, donde su control resulta imposible y donde llegan para quedarse para siempre. Escuchar bien, para siempre, añade. Es imposible eliminar todos los peces del río, sobre todo cuando detrás se encuentra una buena medida de la mano del hombre, aunque no sea de manera intencionada. Y es que se ha detectado que están apareciendo peces en diferentes tramos del río donde no lo sabía, y esto es un problema. Desde Río de la Vida queremos hacer un llamamiento a todas y a todos los pescadores de España, y que una especie en la cual, por ejemplo, está introducida será muy difícil de erradicar, pero no nos ayudemos, no, hay que ayudarse y hacer ver que esta pesca va a seguir ahí. ¿Para qué? Para alimentarnos de ella y sobre todo económicamente sea una potencia.
De la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues sin duda, hablar de siluros es hablar de un pez que tiene igual de adeptos que de detractores, pero lo que no cabe duda es que en nuestras aguas, y para saber un poquito más de este pez, podemos hablar con experimentados pescadores como es Iván Izcara. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Buenos días.
Encantado.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar aquí un rato con vosotros.
Iván, hoy tenemos jaleo, porque ya sabes, igual de detractores que gente que le quiere. Hay gente que le odia y hay gente que le ama a este pez.
Sí, sí. Es un tema un poco complicado, pero bueno, yo creo que todas las posiciones son buenas y hay que intentar de buscar la manera de que no vaya más, y donde esté, que como decías, ya no hay manera de quitarlo, pues bueno, pues intentar de aprovecharlo lo máximo.
Sí, bueno, míralo, en el debate del día, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? Una especie que está introducida es muy difícil de erradicar, entonces lo único que puedes hacer es disfrutar de ella, ¿no? Lo que intentamos es que desde Río la Vida no desplacen a este pez, que es un devorador, también hay que decirlo, o sea que no desplacéis a este pez, dejarle donde está y disfrutarle.
Correcto, sobre todo eso, hacer hincapié en que la gente tenga un poco de cabeza y responsabilidad y no llevarlo de un sitio para otro, porque no está bien, no está bien.
Iván, ¿cómo conoces tú a este pez?
Pues bueno, yo ya debía tener unos 10 años, mi padre, bueno, pescador de toda la vida, y sobre los 90 o algo así, empezamos a pescarlo. Hacíamos salidas en familia, porque entonces aquí era la novedad, y claro, como era la novedad, pues la gente quería tocarlos. Ya empezaban a salir ejemplares de buen tamaño, que rondaban 1,90 m, 2 m, y claro, para un crío como yo, que solo había sacado truchitas y algún bass, pues bueno, ver esos bichos era un espectáculo, la verdad.
Como decía este libro de John Langlis, ¿no? El gigante del Ebro.
Correcto, sí, sí.
Bueno, ya hemos hablado, además, en este programa del siluro. Nos cuesta hablar porque siempre tenemos alguna crítica, pero volvemos a decir y reiterar otra vez lo mismo. Es un pez que está introducido. Lo que no queremos es que vuelva a otras aguas, ¿eh? O sea, lo tenemos clarísimo. Hemos hablado de esta historia del siluro en España, que, bueno, ya fue introducido en el año 1974, M15, por un alemán. Pero desde que tú lo conoces, ¿en qué crees que ha afectado medioambientalmente a nuestros ríos este gigante?
Bueno, yo te diría que en la zona donde yo suelo pescar, que es aquí en Mequinenza y río arriba un poco en donde se encuentran el Segre y el Cinca, allí, claro, yo era muy chiquito y tampoco no pescaba otras especies, pero yo te diría que tampoco hasta cierto punto no, de lo que había sigue habiendo lo mismo, o sea, sigue habiendo carpas, sigue habiendo lucioperca, sigue habiendo bass. Creo que en realidad el pez, pues, y el ecosistema más o menos se va equilibrando, y dentro de eso, pues más o menos queda, no sé cómo decirte, se equilibra y no va más, digamos.
Pescamos siluros entre la confluencia del Segre y el Cinca. Iván, ¿qué zonas son las que confluyes? ¿Qué zonas son las que pescas para encontrar a estos gigantes?
Sí, pues es Mequinenza, y un poco más arriba de Mequinenza, donde se unen los dos ríos, el Segre y el Cinca. Allí es muy buena zona porque tiene bastante, bastante caudal de agua. Y bueno, para mí es de las mejores zonas que hay en España para poder pescarlo. Quitando algún tramo del Ebro, es de lo mejorcito.
Sí que es verdad que, bueno, todos los pescadores, los que buscan a los siluros, buscan siempre a este pez XXL. O sea, realmente es el motivo por el cual mucha gente se aventura a pescarle. ¿Tú crees que hay otros motivos por los cuales la gente se puede aficionar a la pesca de este pez?
Bueno, como dices, claro, el poder sacar un pez en agua dulce tan grande, pues da satisfacción, la verdad. No hay nada que le puedas comparar. Evidentemente no hay ningún pez en agua dulce, estamos hablando, que pueda luchar lo que te puede luchar un bicho de estos ya con cierto tamaño. Entonces yo creo que eso es lo que le hace un poco especial. Un poco especial. Sí, sí. Sería más que nada el poder sacar el XXL. Y otra cosa que también buscamos los pescadores de Cirulo es poder sacar un albino. Un albino mandarino. Eso también es el que para nosotros.
Lo del albino, fíjate que es algo que no hemos tocado nunca. ¿Hay muchos albinos en el Ebro?
Bueno, yo en el Ebro no lo sé, pero aquí en la zona esta de, que te digo, de Mequinenza, La Granja, aquí sí, van saliendo. A spinning cuesta mucho de sacarlos, pero la gente que hacen sesiones de al plante, digamos, que se tiran horas y horas allí, sí, van sacando. Oye, albinos, mandarinos.
Iván, nos preguntan por aquí por el WhatsApp que si este año ha sufrido mucho con el tema de... Porque, bueno, todo el mundo sabe que ha llovido mucho, hay muchas tormentas, pero ahí en Mequinenza, en la zona de Zaragoza, los ríos habéis sufrido un estiaje brutal.
Sí, sí, muy mal, muy mal. Este año se ha notado mucho, sobre todo en tema de... Ya igual no tanto cantidad, pero en tamaño sí, te diría que se ha notado mucho, mucha menos agua, y eso implica pues que cirulos de cierto tamaño pues no te remontarán tanto, se quedarán más en zonas si tienen alimento, que básicamente alimento tienen en todos lados aquí en el río, digamos, y ya no hacen el esfuerzo de subir para arriba, de remontar río, y yo como los pesco un poco más para arriba, pues cuesta de que suban para aquí, sí. Es un hándicap.
¿cómo crees que se produce eso del albinismo, la genética que pueda influir en que salgan un porcentaje de silvulos albinos? ¿Cómo va eso? Porque es muy raro, ¿no? Es una cosa que creo que es difícil
sí,
de,
la verdad que sí. Yo me sorprende cada vez que veo pero, uno en Facebook.
Bueno, yo creo no que sé, será lo mismo en todas las especies, en todos los animales. Hay un cambio genético.
Me gustaría saber
punto, ¿no?
tu opinión con respecto a eso, que creo que es una pregunta difícil, pero bueno, si puedes aportar algo,
sí,
pues sería...
A ver, técnicamente no te lo podría decir con certeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de estos que son albinos es al cabo del tiempo, o sea, van cambiando la pigmentación. Porque a veces sí que me he encontrado con algún cirulo que no era albino, pero por ejemplo te encontrabas toda la parte del lomo, la parte de arriba del cirulo, negra, de su color normal, y a media barriga y la parte de abajo de la barriga de la cabeza, tener una raya simétrica, digamos, y allí cambiar el color ya a blanco, a lo que es albino. Yo creo que hay ciertos ejemplares que con el tiempo van cambiando o pierden el gen, digamos, que le hace la pigmentación y se pasan a ser blancos o alguna cosa así.
Bueno, es muy curiosos, de verdad, ¿eh? Ya me encantaría, yo todavía no he pescado ninguno de ellos, ojalá algún día pueda tener uno entre mis manos, pero a día de hoy no ha sido posible. Iván, si eres pescador a spinning, hemos visto, bueno, una revolución un poquito con el siluro, pues sí, el récord de España, etc, unos pescadores que decían que si a spinning no podía ser posible que pesques un siluro de 2 metros 70 o 2 metros 80, 90, no sé, que es preferiblemente, si quieres sacar uno de estos, tiene que ser con cebo. Dime, ¿es posible pescar un siluro sí, de más de 2,50, 2,70, 2,80?
Sí, sí, no, yo no lo he sacado tan grande, la verdad, no he llegado a los 2,60, pero yo sé que hay compañeros que sí, que los han sacado, o sea, el tema de poder sacarlo, no, si tú vas bien preparado, que vas ya con un equipo adiente para sacar cirulos grandes, la cuestión es poder llegar a él y poder hacerlo picar, o sea, que esté en el momento que tú le pasas el vinilo por adelante, esté lo suficiente activo como para que te lo coja, pero el hecho de sacarlo, sí, sin ningún tipo de problema, bueno, yendo bien preparado.
Sabes perfectamente por qué te lo digo, ¿no? Porque durante una temporada ha habido, tanto en Facebook como en Instagram, etc, bueno, pues un poco revolución con esto de si es posible, si no es posible, si el récord y tal, que creo, por cierto, y ya aprovecho, para todos los pescadores, no conviene estas guerras entre pescadores, ya os lo digo desde aquí. Iván, no vamos a entrar en guerras, pero sí que es verdad, los peces estos no tienen visión.
Correcto. Sí, bueno, ellos se mueven más por el tema de vibraciones y sonido. Es decir, o sea, ellos sí que ven, pero no tienen la visión que puede tener una lucioperca, un lucio, otros tipos de peces. Entonces, lo que hay es se mueven más por vibraciones.
Así que
colores en los vinilos, por ejemplo, yo soy partidario de siempre utilizar un color un poco llamativo, colores naranja, amarillos, blancos, para en caso de que el cirulo note la vibración y vaya en busca del señuelo, con la poca visión que pueda tener, le sea más fácil localizar más o menos dónde está y así con los dos sentidos hacértelo más fácil para provocar la picada, digamos.
Pero bueno, no es muy, muy importante tampoco el tema del color. Sí que es verdad que ya aprovechando que tiene muy poquita visión, tirar a colores, pues eso lo que dices tú, anaranjados, amarillos, fluorescentes, bueno, cosas que sean un poquito más visibles.
Correcto, sí. A ver, yo los he sacado con colores naturales, pescando luciperca, con vinilos que casi son transparentes y también lo han cogido. Por eso que su mayor factor es la vibración a través de las vibraciones y los sonidos. Pero yo creo que algo sí que ven. Entonces, si tú se lo facilitas con un color un poco más llamativo, un poco más mate, que sea el vinilo más mate, digamos, que no sea transparente de esto, pues facilitas un poco el hecho del ataque, digamos.
Sí, bueno, yo pienso que encima, además, cuando se pescan los grandes siluros es cuando vienen riadas y el agua está súper turbio. cuando se pesca con vinilos más que con cebo. Entonces, bueno,
es cuando es más fácil, no tiene por qué ser siempre, pero es cuando evidentemente sí se mueven más los grandes.
De ahí que la visión pues no actúa de una manera muy evidente, que sea más bien por la línea lateral, por las vibraciones, por lo que tú has dicho, el que ataquen más evidentemente en esas condiciones.
Yo, por ejemplo, lo que hago siempre es para, claro, como más cosas le pongas, mejor pues al vinilo, en la colita, les inserto unos sonajeros allí para que el mismo movimiento de la cola pues ya vaya creando el sonido este. Puedes meter una cucharilla por abajo para también provocar más vibraciones. Todo lo que sea vibraciones, sonido, bienvenido.
Es muy visto a través, Iván, de nuestras redes sociales, perdona que te corte, por los vídeos típicos, que bueno, pues se ve al pescador con el pato, el siluro prácticamente muy cerca del pescador, con ese tipo de señuelos muy sonantes y demás. Pero si nos vamos un poquito fuera de la visión o del ruido, y nos centramos un poco en lo que es el peso, la caída, rápido, lento, muy lento, estos señuelos que utilizas para capturar o para, en este caso, conseguir pescar un siluro más o menos grande, que son señuelos de caída lenta, caída con mucho plomaje, para que... cuéntanos un poquillo, porque a lo mejor me estoy metiendo en un charco que tiene muchas salidas.
Sí, bueno, sí, claro, todo depende de la zona, si vas de orilla, si vas con el pato, si hay corriente, si son pozas, influye un poco todo. Pero para hacer un poco así un global, tienes que buscar un equilibrio en que el vinilo baje lento, pero a la hora de bajar lento, baje lo suficientemente rápido como para que te mueva la cola y haga las vibraciones y haga el ruido que tiene que hacer.
Porque al final no deja de ser un animal. Es que, vamos, un pez en este caso, que no es como dices tú, no es lo mismo que caiga un señuelo a plomo que un señuelo que vaya ejerciendo cierto movimiento, como que es un pez que está, en este caso, cayendo.
Sí, correcto.
Como antes te he dicho, Iván, que sí que es verdad que, bueno, pues oye, vemos muchos vídeos, y además yo me quedo atontado que prácticamente el siluro pica muy cerca del pescador y bueno, pues al final estoy muy enganchado a esos vídeos. Sí que es verdad que nuestro señuelo es más importante, el color o el sonido. O sea, yo veo esos señuelos que son giratorios, como que me explico, que tienen una cola que van girando, que hacen muchísimo ruido.
Sí.
Esos son, al final, tienes que pescar en aguas claras, turbias. Háblanos un poquillo, ¿son más necesarios este tipo de señuelos o tiramos más de color?
A ver, yo suelo pescar siempre con vinilo, entonces es distinto, ya te digo, siempre intento de buscar el tema del sonajero, cucharillas, todo lo que sea sonido. Estos señuelos que me comentas tú, que son más tipo floating, digamos, claro, esto es totalmente ruido, o sea, el siluro allí no creo que diferencie mucho lo que hay encima del agua. Oye, el sonido, y eso es lo que le atrae y hace que provoque la picada, digamos.
Sí que es verdad que lo del sonido es muy, muy impactante. O sea, yo es que escucho los vídeos y como que, ostras, se le ve al siluro que por lo menos ataca algo arriba, como tú dices, sin saber lo que es, pero ese sonido delata un animal que está sufriendo, sí, en la superficie.
Correcto. Un pez que va tocado, que va por la superficie dando bandazos, y eso es lo que le atrae, sí, correcto. Y en zonas donde, sobre todo, hay algas, que a veces hay algas y hay cierta profundidad debajo, pues muchas veces sí que nos dedicamos con el vinilo incluso a dar golpes, o sea, saliendo a un palmo, saliendo de las algas, pa, 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 para que el siluro, que está reposando debajo de las algas allí, oiga el ruido, eso le despierta, digamos, y hace que suba a buscar, al menos a ver lo que hay, y si te va bien, pues para adentro.
Bueno, he sabido que el siluro, bueno, suele desovar en las orillas y suele hacer sus puestas cercano a donde hay palos o tal, y pegar sus huevos allí. Es determinante para la pesca, ¿no?, el saber en esa época, cuando están desovando, buscar esos sitios, ¿no?, para poder capturarlo de una manera más efectiva.
Sí, sobre todo si estamos hablando de prefreza y posfreza, ya buscan sitios con menos agua y sobre todo con muchas algas, y allí es donde depositan, como dices, las huevas, digamos, en las algas. Sí, sí, correcto.
¿Cuál sería la mejor fecha para poder pescar los siluros?
Para mí, sin ninguna duda, prefresa. O sea, dependiendo del año, marzo, abril, dependiendo, ya te digo, del frío que haya hecho y cómo esté el tema, para mí lo mejor es esa época. Pues sí que es verdad que después de la fresa también hay unos... Estamos hablando siempre de spinning, ¿eh? O sea,
sí. Hoy hablamos solo de spinning.
Después prefresa, posfresa, también hay unas semanas que, claro, tienen que recuperar toda la energía gastada haciendo sus cosillas, y también es buena época. Y después, ya tirando para otoño, antes de que llegue el frío, también es buena época. Después ya descartamos el verano, que yo lo sigo pescando, ¿eh? No quiere decir que no puedas pescarlo, pero ya son horas más selectivas, ya tienes que ir más a punta de día, a última hora del día, y ya es más complicado encontrar ejemplares grandes en esas épocas, porque básicamente se mueven de noche.
Sí que me he dado cuenta, porque yo les he pescado, que muchas de nuestras picadas las podemos tener nada más caer nuestro señuelo. Pero en el caso, fíjate, que no tengamos esa suerte, ¿no? Que muchas veces tiramos y no, y lógicamente no está ahí el siluro, ¿qué tipo de movimiento debemos de ejercer sobre nuestro señuelo para atraer a este pez?
Pues yo básicamente dejo bajar el vinilo a tocar fondo, y a partir de allí ya es una recogida lineal muy lenta. Siempre intento de pescar lo que os comentaba antes, el máximo de lento posible, pero lo suficiente como para que el vinilo trabaje bien. Y lo que también va bien, si tienes la posibilidad, que no tienes algas o no tienes muchos enganches, dejar tocar el vinilo en el suelo, diente de sierra pronunciado para que vibre, mueva agua, dejarlo otra vez diente de sierra. Pues depende del escenario, puedes apurar más o apurar menos, pero sobre todo para mí es una pesca lenta, lo más que puedas, intentando de que el vinilo trabaje.
Es curioso, porque luego ellos son súper rápidos en la picada.
Sí, no, y yo les he visto hacer cosas que te quedarías pasmado, ¿eh? O sea, a ver, la comparación es odiosa, ¿eh? Pero te diría, yo los he visto en hacer casi el comportamiento de una trucha, meterse en una corriente detrás de una piedra y en un remanso, sí, y estar pendiente a la que pasa algo por allí, que dices, es imposible que le dé tiempo a cogerlo. Pues no, el vinilo por allí y te lo
completamente de acuerdo. Además, bueno, ya hablaré un día de sobre ello, ¿no? Que yo ando por ahí pescándoles, intentando estudiar a este pez, muy diferentes los peces del Ebro con los de, por ejemplo, Almaraz, o los que están saliendo ahora mismo por las aguas del Pisuerga. Ya hablaremos de esto, porque realmente ellos, por ejemplo, aquí en el Pisuerga, su posición es la que tiene el barbo. O sea, donde hay barbos es donde se está colocando ahora mismo el siluro. O sea,
¿te quieres decir? Sí, al fin y al cabo son depredadores, y lo que buscan es la comida con el mínimo, digamos, el mínimo esfuerzo. Si saben que hay un sitio que hay comida, pues igual estará el barbo, pues... que estará la lucioperca, que estará...
Sí. Fíjate, hemos hablado del tema del ruido, pero en algunos sitios está prohibida la presencia del clon. ¿Sabes la razón de esta prohibición?
Bueno, yo entiendo que, como el tema es que tampoco no quieren que se pesquen las especies invasoras, y la pesca al clon es una pesca específica del cirulo, yo entiendo que la prohibición viene un poco por allí, para no fomentar la pesca del cirulo y que pueda haber tentaciones de llevarlos a otros sitios, o entiendo que sería por eso, porque si no, tampoco no lo encuentro... mucha historia.
Sí que es verdad, Iván, que hemos visto durante, bueno, estos últimos 2 años, incluso 3 años, que la gente, bueno, pues va a lo fácil. Bueno, lo fácil, escucha, no quiero ofender a nadie, pero a lo fácil, a buscar a estos peces XXL, pues una pesca, pues oye, incluso con boilies y demás. ¿Crees que la pesca real, o la pesca ideal para pescar este siluro, la más atractiva, la más dinámica, sería la pesca spin?
Para mí no hay color, o sea...
No he querido ofender a nadie, de verdad, ¿eh?
No, a ver, todas las pescas y todo es respetable, y cada cual hace lo que quiere, por eso no hay problema. Pero para mí no tiene el mismo mérito sacar un cirulo a spinning que sacarlo al plante. Ya no por el hecho de sacarlo o no sacarlo, porque no son peces fáciles de sacar a spinning tampoco. Bueno, puedes encontrar sitios donde haya mucha población de cirulo mediano y sí, te puedes disfrutar. Pero cuando ya estamos hablando de sacar cirulos en condiciones, a spinning cuesta, ¿eh? No es, sí, no es una cosa fácil. Y claro, no es lo mismo pues allí lo que te decía antes de ir a hacer una sesión al plante, que te puedes tirar un fin de semana allí con las cañas plantadas, tú sabes que estás en un sitio bueno, pues en un momento u otro pasarán por allí los cirulos. Igual un fin de semana no tienes suerte y no lo sacas, pero si vas al siguiente, pues llegará el día que lo sacarás. A spinning no, a spinning te lo tienes que curar mucho o tener suerte, que también en el tema de la pesca a veces también influye.
Por suerte o por desgracia, en este caso la aparición de siluros en otras zonas es una realidad. Y digo por suerte para algunos y por desgracia para otros. Pero sí que es verdad que vemos que el comportamiento a lo mejor no puede ser el mismo. El tipo de pesca, su alimentación, su actividad. Hablamos un poquito de ellos. ¿Tú crees que es diferente pescar un siluro, por ejemplo, en Andalucía, a pescarlo en Mequinenza?
Hombre, sí, puede tener, es que sí, seguramente que será distinto, sí. A ver, yo en Andalucía no he estado pescando, pero por ejemplo, donde los pesco yo, no es lo mismo bajar a pescar a la granja de Escarpe, que ya es cuando se han unido los dos ríos, que pescarlos en la parte de arriba del Segre. O sea, las dimensiones del río, el agua que baja, la alimentación que pueden tener, las zonas más prolíferas, puede variar, sí. El final es el mismo, al fin y al cabo es que tú le puedas pasar el vinilo por delante, pero sí, puede ser que los comportamientos sean distintos.
¿Estos siluros son territoriales que nacen y mueren en el mismo sitio o se desplazan sobre las aguas intentando buscar más alimento?
Yo creo que si donde nacen tienen comida y están a gusto y no se les moleste y así, son peces de territoriales, como dices. Otra cosa es que haya ciertos ejemplares que por X o por B busquen otras zonas para tener más facilidades en alimentación, más facilidades en sitios para descanso. Pero vamos, sí, en principio son territoriales.
Bueno, ¿y cuál sería la primera especie que realmente corre peligro cuando existe la presencia del siluro?
Bueno, pues yo creo que todas las que puedan estar por allí. Evidentemente el cirulo no tiene depredador, al menos en dentro del agua. Entonces, pues claro, todos los peces que puedan haber más pequeños tienen el hándicap de que pueden ser comidos por él. También yo creo que el cirulo no es un pez, es claro que te puede comer una carpa de ciertas dimensiones, una lucioperca más o menos grande, pero a final de cuentas, yo por lo que veo, al menos por aquí, por mi zona, cuando lo sacas, que a veces te encuentras cosas dentro de la boca y así, comen mucho pez pequeño, mucho alburno, las bremas cuando, por ejemplo, suben a desovar, que remontan al río, se alimentan mucho de las bremas estas. Que tampoco no nos pensemos que el cirulo es un pez que cada día se come 5 carpas de 3 kilos, para decir algo.
Bueno, un día sacaremos esta ecuación porque, ya lo volvemos a decir, el pez de siluro en Mequinenza no es el mismo que, por ejemplo, podemos sacar en Almaraz o en Extremadura o en Almería, en Andalucía o lo que tenemos aquí en Castilla y León. Iván, tenemos que el tiempo apremia, pero no podemos pasar esta pregunta a un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina con la pesca de siluro.
Bueno, pues mi momento aún está por llegar, espero que sea el día que coja el albino, pero bueno, si tengo que quedarme con uno, pues el primer siluro grande que pude sacar, que no lo medí, pero debía de pasar de los 2.40 a spinning, después de mucho tiempo de perder cirulos, ese me quedó marcado, lo recordaré siempre.
Yo el primero que saca ha sido de 2 metros y me ha quedado marcado, ¿eh? O sea que... Luego les he sacado más pequeños, más grande no todavía, así que, pero espero. Oye, Iván, de verdad, muchísimas gracias, perfectamente explicado, creo que una entrevista que va a quedar en el recuerdo. La verdad que son complicadas, muy complicadas estas entrevistas, ya que muchos de nuestros pescadores no quieren ni oír hablar de la presencia del siluro, pero es uno de los peces que se ha acomodado en nuestro país, en algunas zonas, y que es muy deportivo, y nosotros, nuestro deber es hablar de todos. Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un placer escucharte, Iván.
Igualmente, encantado. Y ya sabes, si algún día quieres venir a probarlo o...
Sí, sí, no dudes, que yo sí que voy. Sebas a lo mejor no sé, pero yo sí. Un abrazo muy fuerte, Iván.
Y una cosilla, eso que dices de que hay pues muchos detractores, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, a ver, lo que sí que es lo que hablábamos antes, la gente tiene que ser consciente de que en un sitio donde está y no hay otras especies como pueda ser la trucha o pueda ser el barbo o especies así, pues se puede disfrutar de él. Ahora, lo que no hay que hacer es sobre todo llevarlos a sitios que no corresponden. Sobre todo cabeza.
Completamente de acuerdo, Iván. Muchísimas gracias.
Vale.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Dale, Pepu.
Bueno, pues 661-09-6645. Oye, por cierto, nos mandan mensajes que nos echan de menos en Twitch, Sebastián. ¿Cuándo hemos emitido en Twitch?
Sí, hombre, sí, lo hicimos 2 veces por nuestro amigo Facebook, que nos escapó. Luego volvimos a YouTube, de YouTube volvimos al Facebook, del Facebook volvimos al Twitch, del Twitch al YouTube y otra
vez. Bueno, claro, si le preguntamos ahora mismo que estamos emitiendo en Facebook, todo el mundo dirá, no, seguir emitiendo en Facebook. Yo qué sé, pues el día de mañana, mejor lo hacemos en Twitch, lo hacemos en YouTube. Depende, nos da igual. Lo importante es que nos escuches, ¿sabes dónde? A través de Bon Radio, todos los sábados de 9 de la mañana.
Lo importante es que tenemos 122 personas que han compartido ya el programa y
¿qué
ahora...
me dices?
Sí.
Madre mía. Oye, por cierto, sorteamos una camiseta de la Semana Internacional de la Trucha de León entre todos los participantes, entre todos los que publiquéis hoy el mismo programa, este mismo programa, a través de Facebook. Así que nada, suerte a todos. Luego lo decimos al final. Sebastián, sí. ¿Te parece bien?
Mira, por aquí nos hablaba Paco Redondo, Domínguez, decía hola, buenas tardes. Carlos Cabrero, también buenas tardes, amigos. Paco, perdona, Raúl Gutiérrez de Alta, patrocinador, también decía buenas tardes. Y lo, mira, uno de los mensajes que más me ha gustado es de los últimos, por cierto, cuando estaba aquí Iván hablando con nosotros, decía, es que en Zaragoza los lucios también se comen, los siluros también se comen los cormoranes, las palomas y los castores.
No lo sé. Oye, pues, sí que ha habido casos, sí, por supuesto, bueno, son muy grandes.
Yo encantado de que se coman los cormoranes.
como patatas fritas.
Nos decían por ahí como patatas fritas.
Cucharillas ondulantes grandes. Es una buena apuesta. Oye, pues es que de verdad no os podéis imaginar lo abobado que me quedo con los vídeos de la pesca del siluro desde pato. Es que pican brutal. A medio metro.
Bueno, y hace muy poquito estuve pescando siluros a pato. Mi primera experiencia, además, con siluros a pato, creo que me he quedado marcado. Lógicamente, me preocupa, por supuesto, como ha dicho Iván, me preocupa porque es un pez bastante depredador y le estamos encontrando en zonas de Valladolid, en las zonas de Pisuerga, y en las cuales, pues bueno, pues no quiere decirse que el día de mañana, pues quizás pueda desaparecer ciertas especies. Llevamos muchísimos años con lucios, luciopercas, y seguimos teniendo barbos y seguimos teniendo carpas, pero
esto es algo
más complicado, así que cuidadito, desde Río de la Vida ya avisamos otra vez, una y mil veces las que hagan falta, de que un pez que ya está introducido en una zona no se va a poder erradicar. Disfrútale, pero eso sí, no lo cambies de sitio porque generas un problema medioambiental muy, muy grande.
Lo que diga la gente, le llama historia, amor, a los cuernos de siempre. En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
¿Qué cosa más bonita? Y en Río de la Vida, si hay una cosa que nos gusta, Jesús y Sebas, son nuestros niños. Nuestros niños, gente con alguna discapacidad, en donde siempre Río de la Vida ayuda y apoya, y cómo no. Juanma Dueñas, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buena, pues muy bien. Aquí estamos para lo que te demanden.
Buenos días, Juanma, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que bien, aquí ya ultimando los preparativos para el comienzo de una nueva edición de nuestra escuela de verano anual.
Sí, como ya, como decía Óscar, nos encantan nuestros niños, yo mis niños les tengo súper picados a la pesca, y es que bueno, pues se me llena la boca de alegría y poder entrevistarte, poder hablar de esto, porque es el futuro.
Sí. La verdad que los niños el futuro de la pesca, ya no solo a nivel de deportivo, porque nosotros cogemos niños que prácticamente no saben lo que es un pez, y si ya como padre había experimentado un vuestro hijo que saquen los primeros peces junto a vosotros y gracias a vosotros, pues imaginad lo que es esta sensación todos los años y con niños que vamos, disfrutan y alucinan, porque la verdad es que alucinan.
No,
para la gran mayoría de un mundo desconocido, y tenemos la suerte de poder brindárselo y ponérselo al alcance de la mano con todo lo que necesiten para que puedan practicar cuando termine la escuela, seguir practicando o incluso animarse y ponerse a competir.
Te voy a dar la enhorabuena, creo que 15 veces en la entrevista, ¿eh? Durará 10 minutos, pero 15 veces. Bueno, enhorabuena, porque 28 años trabajando con nuestros niños.
Sí, es la 28 edición. Está entre la 28 y la 27, porque con el COVID hubo un año que se hizo un poquito de manera especial. No se llegó a tener alumnos presenciales, pero sí hicimos algunas cosillas para mantener el contacto con los más pequeños. Nuestra finalidad es que todos los niños que pasen por nuestra escuela, aparte de lo principal, valorar el medio ambiente, saber que lo principal es cuidar el medio donde vamos a realizar nuestro deporte, nuestra afición, cuidar el pez como si fuera un amigo, porque es nuestro amigo de juego, enseñarles de chiquitos que tiene que ser nuestro amigo de juego, y tratar por la naturaleza con el máximo respeto, incluso recoger basura que nos encontremos al llegar al sitio, en fin, inculcar unos valores que desde muy pequeño hay que ir enderezando los arbolitos para que cuando sean grandes pues tengamos pescadores de calidad.
Pozo Blanco, ¿dónde está?
Pozo Blanco es el pueblo más grande del Valle de los Pedroches, es una comarca situada al norte de la provincia de Córdoba. No obstante que estemos aquí ya casi pegando a Ciudad Real, tenemos la suerte de que nuestra escuela pues atrae mucho a niños de prácticamente de toda la provincia. Y más lejos, no porque, en fin, tenemos el horario que tenemos, no es a lo mejor lo extenso que quisiéramos, pero sí es verdad que hemos tenido alumnos pues que se han desplazado hasta 100 kilómetros para poder asistir a nuestra escuela.
Qué bonito, qué bonito. Oye, hay una cosa que me gusta muchísimo en el cartel que pone: declarada la mejor escuela de pesca de Andalucía. ¿Cómo sí. no? ¿Cómo no? Después de estar detrás de estos pequeños. Cuéntanos un poquillo.
Pues hace 4 años, la entrega de premios que organiza anualmente la Federación Andaluza, por sorpresa, pues nos hicieron un reconocimiento con una certificación de que teníamos la mejor escuela declarada de toda Andalucía, la mejor escuela de pesca declarada de toda Andalucía. Pero claro, a nivel de Andalucía, porque este premio no existe a nivel nacional, como digo yo. Porque la verdad es que cuando hablo yo tengo muchos amigos, llevo ya muchos años en el mundo de la pesca y tengo amigos por toda la geografía española, y cuando hablo con ellos pues se quedan alucinados. Y ver las instalaciones que tenemos muy buenas instalaciones, cedidas por nuestro ayuntamiento, un personal de calidad para poder afrontar todo lo que son las clases, para que los niños estén bien atendidos y tengan todos sus monitores y su trato no personalizado, porque sería muy complicado.
Pero monitores profesionales, digamos, sí, son monitores que están federados, que llevan todo el mundo, lleva un mundo recorrido en lo que es el mundo de la pesca, que están disponibles para esto, para enseñar.
Sí, ahí en la federación hace no todos los años, sí, de vez en cuando, pues hace unos cursos para monitores y homologan a monitores oficiales de la Junta de la Federación Andaluza. Entonces, en nuestra escuela contamos con 3 monitores homologados y luego el resto pues son pescadores con una antigüedad asombrosa, con 10, 12, 15, 20 años de experiencia, que no dudan todos los años en echarnos una mano y enseñar pues lo mucho o poco que sabemos.
No, estoy convencido que mucho, mucho. Y sí, por cierto, sí. Un apoyo importante, Juanma, de nuestro patrocinador oficial, como es Shimano, patrocinador además de la segunda gala de premios pesca a nivel nacional, una marca tan importante como Shimano, que está detrás de todo esto también.
Sí, claro, nosotros, hombre, en los 28 años, pues imagínate con todas las casas que hemos tratado y todos siempre súper dispuestos a colaborar con nosotros, ayuntamiento, diputación, sponsors y sobre todo pescadores de toda la geografía andaluza. Todos los años antes de empezar la escuela pues nos mandan aquí a las instalaciones mucho material que ya no usan, o material nuevo o material usado. Total, lo que cada uno lo que puede y lo que quiere y ve conveniente, aquí siempre recibimos todo el material para luego entregárselo a los niños. Porque ya digo, la finalidad es que coge niños que no saben lo que es la pesca y que se vayan con su licencia, su federativa, su seguro, sus cañas de pesca para la modalidad de Q, sus cañas de pesca para la modalidad de VAS y todo el material accesorio para por lo menos comenzar en el mundo de la pesca.
Hay una de las frases que me gusta, que pone: ven a disfrutar de un deporte al aire libre. Sobre todo que pescando, al final lo que tienen que ver son los niños, es eso, que la pesca es ir a la naturaleza, respirar este aire libre, el intentar conectar de una manera, que en este caso a través de un sedal, ¿no?
Sí, la verdad que es lo bonito de esta afición. Es una afición al aire libre, nos quitamos de todas las urbes, el ruido de la ciudad, la contaminación, y nos vamos a disfrutar de la naturaleza. Y disfrutar pues de una manera pues competitiva y enseñándole a jugar, entre comillas, siempre desde el máximo respeto con la pesca, con las especies, con las modalidades. En fin, nuestra finalidad es que disfruten y que se enganchen al mundo de la pesca. Y hombre, tenemos que agradecer a Shimano, lleva 3 años ya como sponsor oficial, se está volcando con la escuela. La verdad
que se esconde, y no porque no sea nuestro patrocinador, nunca se esconde de estas cosas Shimano.
No, la verdad que estamos súper agradecidos. Tenemos un socio que está un pescador sponsorizado por la marca Shimano, que ha sido el que nos puso en contacto con la empresa, Javier Lluvero, al cual estaremos eternamente agradecidos.
Un abrazo muy fuerte para él desde Río de la Vida, porque además es la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, y nosotros sabemos de esta escuela precisamente por él. Así que un abrazo muy fuerte para Javier.
Pues ya te digo, luego hablamos con Miguel, el responsable de marketing de Shimano. Hemos hecho varias reuniones, y en fin, eso pues lo que queramos. La verdad que están volcados íntegramente con nuestra escuela, le dan prioridad para el tema de su marketing y desarrollo, por decirlo de alguna manera, aunque es lo de menos. En fin, yo es lo que siempre digo, mejor imagen para una marca que veas a un niño con tu material, yo creo que no existe. Que la primera caña de un niño sea de una marca, eso valga la redundancia, te marca.
Que se lo digan a Río La Vida, que está construyendo una caña para niños, además. O sea que imagínate. Tenemos tan solo 2 minutitos, 27 de junio al 12 de agosto, martes y jueves de 7 a 9 de la noche, o de la tarde, ¿no? Porque es verano, cursos gratuitos, edades comprendidas. ¿Dónde se tienen que informar, dónde tienen que llamar, Juan Manuel, para llevar a nuestros niños a esta escuela?
Para la información, el teléfono que se facilita es el mío. Yo llevo ya 15 años en este club.
Lo lleváis en la sangre, Juan Manuel.
Sí, no, yo empecé en el club al año siguiente, me metí en la directiva, los 4 últimos años estuve de presidente y ya finalicé el mandato. Ya necesito descansar porque a mí también me gusta pescar y la verdad que no se disfruta igual organizando que pescando. Y ya este año, pues digo, bueno, me quito un poquito del medio, dejo también, yo creo que ya he marcado un poquito el camino a seguir en el club. La verdad que el club está perfectamente saneado, damos una cantidad de premios, tenemos muchos alicientes para que venga gente de toda Andalucía, incluso de otras comunidades, que vienen aquí a apuntarse y a participar con nosotros en nuestras actividades. Y bueno, pues la cosa esa que
Juan Manuel, dinos el teléfono, que lo estoy poniendo ahora mismo en la publicación, en el título del programa, venga.
615.
¿Sí?
22.
¿Sí?
3010,
perfecto, venga, ya está.
Yo le daría la información, por lo que estaba diciendo. Decidí hacerme cargo de la escuela. La escuela, pues como lleva también muchos trámites y muchos papeleos, pues necesita un director de escuela. Y hablé con la directiva y dije, mira, yo me quiero seguir vinculado al club y pienso que la mejor manera de seguir vinculado es pues hacerme cargo de la escuela. Que de hecho, desde que estoy en el club, todos los veranos he participado activamente como monitor y, en fin, sé lo que es esta actividad y lo que llena sobre todo a los pescadores.
Juan Manuel, solo os animamos a que sigáis trabajando. Espero veros muy pronto, sobre todo en marzo, en esa gala de premios pesca a nivel nacional, que estoy convencido, no sé por qué me da Sebastián, de que estos van a estar en esta gala. Así que enhorabuena, que se apunten muchísimos niños. Ya sabéis el teléfono de información, que además le vamos a poner el podcast, y muchísima suerte para este verano, y esperamos vernos muy pronto.
Quiero hacer más que un pequeño apunte. Sí. Bueno, así como informativo, de a los 28 años yo tuve la suerte de pertenecer a la primera edición de la escuela que se hizo en nuestro club. Era yo un niño por aquella entonces, y recuerdo que antes pues te daban un diplomita y fuera, y cada uno que se busca la vida. Entonces, me alegra ver la evolución que ha tenido esta escuela en todos estos años, cuando ya salen los niños como salen, con todo preparado, con la información, con las clases que se le dan, en fin, haciendo actividades de pato, haciendo actividades de orilla, de cu, y luego lo más importante, que hemos tenido unos resultados muy interesantes, hasta el hecho de que niños que han salido de nuestra escuela han seguido compitiendo en el club, y el año pasado tenemos un socio de nuestro club que salió de la escuela que quedó tercero en el campeonato del mundo de pesca de cu en Eslovenia.
Pues eso es gracias a gente como vosotros, Juan Manuel. Así que nada, hay que seguir trabajando con esto, y que se apunten muchísimos niños durante este año. Muchísimas gracias, tenemos que dejarte. Vamos a poner el podcast en el teléfono y toda la información. Gracias.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa más de Río de la Vida, programa 174. Recordad que todavía puedes enviarnos tus audios con anécdotas de pescadores. Ya sabes, esas anécdotas que cuentas, a veces un poco mentirijilla, pero bueno, cuéntanoslas, ¿eh? Así que nada, ha sido todo un placer compartir contigo. Jesús, muchas gracias.
A vosotros.
Sebastián, programa completo.
Completo, no completísimo. Hemos tocado todos los palos, hemos tocado una cosa muy delicada, que bueno, Río de la Vida, tú lo has dicho, estamos obligados a hablar de todo. Y lo que más me ha gustado es que Río de la Vida está siempre con nuestros más pequeños. A mí es una cosa, Óscar, que me toca
la fibra. No, bueno, pues tenemos dos niños. Bueno, les tiene Sebas. Lo que pasa que yo digo como son míos, ¿eh? Así que venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a dedicar este programa a Pablito y a Leire y a mi sobrina Claudia.
Mira, ¿qué os parece? Nos están escuchando ahora mismo.
Pues nada, un besito para mis tres niños, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volveros a reencontrar en un programa especial de Río de la Vida con tus anécdotas. 661-09-6645. Saludos de quien nos habla, Óscar Ratti, acompañado de Jesús Martín y el señor y capitán de a bordo, Sebastián. Encuesta.
Arrivederci.
Bon Radio.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que vamos deprisa y caminemos con la frente alta. Es en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel. Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Entonces ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca. El descalzas, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latino ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver.
¿Cómo dice?
Instante, la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
todo es acero, calma, quietos, cojan aire, que van hasta que carrer. ¡Ah! Que al menos quede recuerdo.